Es la tarde de Vigo con Dieter Brandão. Es radio.
Las 4 y 17 minutos de la tarde, las 3 y 17 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Qué tal, Naya? ¿A quién le vamos a dedicar el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
¿Tú sabes de quién es el cumpleaños hoy?
Pues hombre, entre que me lo has dicho y quizá que ha puesto la no música de Revolver, lo tengo fácil. Carlos Goñi, hoy cumpleaños. Ya sí. Si me preguntas cuántos, no lo sé.
Yo tampoco. Pero ¿y sabes por qué le vamos a hacer mención? Porque es que tengo aún...
Pues porque tendremos algún Carlos.
Efectivamente, no. Carlos Mújica Goñi también.
¿También?
También.
Madre mía.
Y para él, que vive en Madrid, se lo vamos a dedicar. Y además ha tenido a bien dejarnos un mensajito.
Mi nombre es Carlos, yo me hice del Club Libertad Digital porque sois un equipo formidable, trabajador, profesional, ameno, independiente y gran luchador por las libertades. Me faltan las palabras. Yo animo a todos a apoyar este proyecto. Yo me siento más seguro dado lo que hay en los medios. Yo os doy las gracias por dedicarme al programa y gracias por todo y a todos. Mucho ánimo.
Pues ahí está, que cumple además 61 castañas. Nuestro socio, Carlos.
Carlos Goñi, nuestro socio no cumple años hoy. Si además de llamarse como Carlos Goñi, cumple años también como él, ya sería la leche.
Es que me has cortado, he dicho, cumple 61 años Carlos Goñi. Nuestro socio no tiene edad, porque los socios de Libertad Digital son eternos. Y además Carlos Goñi cumple 57, no sé por qué he dicho 61. Muchísimas felicidades al de Revolver y muchísimas felicidades a nuestro socio porque le dedicamos el programa de hoy, que es programón. ¿Cómo se puede hacer socio Carlos Goñi al de Revolver, Naya?
Puede llamar al 914094002 o entrar en la página web www.clublibertaddigital.com.
Hoy el protagonista es Vox, pero la protagonista, la que acapara titulares, las que hasta hace 5 minutos abría todas las portadas en internet, ahora ya se ha cambiado un poco la cosa. ¿Quién es, Nieves?
Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, y te voy a leer el titular muy destacado de la presidenta andaluza Libertad Digital, titular que firma ahora mismo Ketty Garat. Susana Díaz convoca esta tarde a su consejo de gobierno, anunciará elecciones el 2 de diciembre.
Bueno, titular en El País abriendo, titular en El Mundo abriendo, titular en ABC abriendo el 2 de diciembre. Noticia de hoy, ¿verdad? Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Normalmente Ketty está en este programa para contar cosas. Normalmente a Ketty la llamamos para que ella diga cosas. Hoy Ketty está para escuchar, ustedes también. Esto, Ketty Garat, te necesito, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
¿Estamos operativos, Ketty?
Estamos.
Esto pasó la semana pasada, concretamente un miércoles. Yo le preguntaba a Ketty si estaba operativa... Y era motivo el molestarla. ¿Por qué? Porque nos daba la noticia. Iba a dar la fecha de las elecciones, iba a convocar. No convoca para que Pedro Sánchez no se lo pise, no convoca para darle tiempo a Pedro Sánchez. Se habla de elecciones en Andalucía el 16 de diciembre, en marzo las generales. ¿Qué sabes, Ketty?
Bueno, a mí lo que me dicen no es exactamente eso, pero se parece. No esta semana, sino la que viene. El día 8 es cuando Susana Díaz... Perdón, el día 9 de octubre es cuando Susana Díaz pretende anunciar que la fecha de las elecciones en la comunidad autónoma andaluza sería el 2 de diciembre y el día 10 publicaría en el BOE, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por lo tanto, 54 días después, según la LOREG, el día 2 de diciembre es cuando se espera que sean las elecciones andaluzas, según la información que yo tengo de fuentes de su entorno más cercano.
El pasado miércoles yo empezaba diciendo, publican el 16 de diciembre otras fechas, que Tigarat nos daba aquí en este programa la primicia. Será el 2 de diciembre, incluso Ketty solo falla cuando se corrige ella misma. Aunque no sabemos si será mañana cuando lo anuncie Susana Díaz, pero hoy ya se ha hecho cuasi oficial con esa reunión. Es difícil ser madre y periodista. Es difícil ser madre y periodista política. Es más difícil todavía serlo y ser la mejor cubriendo al PSOE y al gobierno de España. Así que nos apuntamos la medalla, pero se la ponemos en la solapa a quien se la merece. Y he dicho que no iba a hablar y no lo va a hacer. Ketty Garat, gracias por dar esa primicia aquí en Es la Tarde y en Libertad Digital.
Gracias a ti, Iker, a ti.
4:22 de la tarde, 3:22. Sigo explotando a Ketty Garat. Rueda de prensa. Hoy, Podemos anuncia que no apoya los presupuestos generales del Estado del gobierno de Pedro Sánchez. Que no están cumpliendo todo lo que le piden. Yo creo que ha sido un poco más de paripé, pero que no está cumpliendo el gobierno de Pedro Sánchez y que no le va a votar los presupuestos. Pregunta Ketty Garat a la portavoz del PSOE. ¿Va de farol? Es la pregunta que le hace Ketty Garat. Y el PSOE dice, eso se lo tendrán que preguntar ustedes a Podemos. Pero Podemos hoy estaba para otras cosas. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Oye, porque es lo que tiene, ¿eh? Pues si tenemos a la mejor siguiendo al PSOE y al gobierno, Miriam Muro tiene la mano suficiente en Podemos como para que cuando ella no está, las crisis de Podemos esperen. Y cuando ellas vuelven, ya le estallan todas juntas. Miriam, has ido a volver tú y hoy le han estallado dos bombas atómicas, como diría Juanma Rodríguez, a Pablo Iglesias encima de la mesa.
Ha sido volver y en lo que ha sido de la mañana, dos dimisiones, Dieter. La primera y más llamativa, la de Lorena Ruiz Huerta, que deja la portavocía del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid. Hay que decir que a los que seguimos Podemos es algo que no nos sorprende, porque ha habido en los últimos meses una campaña contra ella. Esta campaña empezó justo después de que Lorena Ruiz Huerta fuera la cara de Podemos en esa moción de censura que presentó el Partido Morado en la Asamblea de Madrid contra Cristina Cifuentes en junio del año pasado. Pues bien, desde ahí ella nos contaba que han hecho una campaña contra ella, una campaña para hundirla de alguna manera mediáticamente en Podemos.
Uy, mediáticamente.
Sí, en Podemos, si destacas algo más de lo que les gusta a los líderes del partido, pues si eres una persona crítica, como lo era Lorena Ruiz Huerta, pues eso no les termina de gustar. Lo que nos dicen es que ha aguantado lo que ha podido.
ella sí que no ha aguantado.
Ha aguantado lo que ha podido y hoy ya ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Son llamativas, por ejemplo, palabras de algunos de sus compañeros, como Raúl Camargo, también diputado en la Asamblea de Madrid, anticapitalista, que dice que Podemos tiene que reflexionar también por la renuncia de hace un mes de Xavi Domènech. Todo un síntoma, dicen, eso que se pierdan a dos de sus principales figuras en pocos días. Dice que ha sido una gran compañera, que por cierto, Dieter, ya ha sido sustituida sin ningún tipo de problema.
Hoy mismo,
por,
ya con esta...
Exactamente, con esta... por la errejonista Clara Serra. Hay que decir que cuando la dirección del partido conocía esta noticia por la mañana, pues no se les ha visto muy disgustados. Vamos, oye, a escuchar lo que ha dicho.
El luto les dura poco en Podemos.
No, de nada. Vamos a escuchar lo que ha dicho Pablo Echenique.
He leído lo que ha publicado Lorena como explicación de su dimisión y creo que hay que agradecerle a la compañera pues la elegancia, ¿no?, con la que ha tomado esta decisión. Pero más allá de esto, para valoraciones más políticas o más de detalle, creo que le corresponde a los órganos de la Comunidad de Madrid.
Le ha dimitido su portavoz en la Asamblea de Madrid y esto es todo lo que ha tenido que decir Pablo Echenique. Incluso fuentes del partido nos reconocen que se han quitado un peso de encima porque, como te decía, Lorena Ruiz Huerta no se ha callado nunca lo que pensaba de Pablo Iglesias o de Íñigo Rejón, y cuando no le han gustado las cosas, pues la hemos visto en los medios diciéndole: se han librado de ella, esa es la palabra que utilizan, porque hoy tampoco se ha callado, Dieter. Lorena Ruiz Huerta.
Que hace tiempo que vengo manteniendo posiciones políticas que no gozan del respaldo de la dirección de mi partido, de la dirección de Podemos, y tampoco de la mayoría del grupo parlamentario del que he sido portavoz durante todo este tiempo. Hace ya varios meses que mi formación política, Podemos, decidió otorgar la confianza para liderar el grupo parlamentario a partir del año 2019 a otro candidato. Y en coherencia con esta situación he decidido abandonar el escaño y retomar mi actividad profesional como abogada.
Y otra de sus perlas en estas declaraciones que ha hecho esta mañana para anunciar que también dejaba el acta ha sido esta, cuando le preguntaban si Podemos es un partido machista.
Que este partido, que mi formación política, tiene actitudes, por supuesto, machistas, pero no más que otros partidos. Es un espacio que forma parte de un sistema patriarcal y que como tal está imbuido de actitudes machistas, y Podemos, desde luego, no está exento, ni mucho menos, de todo este tipo de actitudes. Y yo insisto en este proverbio que cuando dos elefantes se pelean, es la hierba la que sufre, y que creo que en este caso concreto, quienes somos la hierba, somos las mujeres.
Pero bueno, esto es un golpe a la línea de flotación del partido morado, Miriam.
Absolutamente, Dieter, y como han visto el problema tan grave que tenían, pues en la reunión de la ejecutiva de esta mañana buscaban soluciones. Y qué casualidad, Dieter, que han salido y han dicho eso de el gobierno ahora mismo no tiene nuestro apoyo, cuando desde Podemos nos aseguran, Dieter, nos llevan semanas asegurando que ellos van a apoyar esos presupuestos de Pedro Sánchez.
Decir que puestos a dar un titular hoy que hablen de Podemos para decir que no apoyamos los presupuestos, no vaya a ser que alguien diga que Podemos es un partido con dos elefantes que pisotea a las mujeres, según una mujer de Podemos que hasta ahora era nada menos que la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Vaya, 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 con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. No sabía yo que en su partido algunas mujeres pensaban esto, pero no ha sido el único disgusto que les han dado hoy, ¿no?
Pues no, Dieter, porque el otro ha llegado desde Cantabria, nada más y nada menos. Su diputado en el Parlamento cántabro, José Ramón Blanco, también ha tenido que dimitir porque la SER ha desvelado unos audios en los que se le escucha insultar y amenazar a varias de sus compañeras de partido. En esos audios que explica la SER, dice cosas como: te voy a escupir en la cara o voy a hacer todo lo posible para que acabes fuera de este partido. Ha dimitido, la formación le ha abierto un expediente, por supuesto, acoso psicológico. Veremos a ver de lo que sale de este informe, pero también te digo, en la rueda de prensa tampoco se ha querido hablar de este tema, y después, cuando nos hemos enterado los periodistas de la dimisión, pues no hay mucha información sobre esta marcha de José Ramón Blanco. Te digo, todo se ha querido quedar hoy en ese anuncio sobre los presupuestos.
Menudo día, han tenido días mejores, ¿eh? Bueno, es verdad que han esperado a tu vuelta, Miriam, para tener el lunes negro, pero entre Lorena Ruiz Huerta diciendo que Podemos es un partido patriarcal en el que se pisotean a las mujeres, y la denuncia contra un diputado que tiene que dimitir por acoso laboral, la radiografía que queda hoy de Podemos no es muy buena, que digamos. Gracias, Miriam. Si hay alguna denuncia más, no sé yo, ya creo que por el lunes...
Si hay más, te aviso, Dieter.
Yo creo que por el lunes hemos tenido suficiente, pero con tu negociado nunca se sabe. Bueno, y vamos con una última cosa antes de cambiar de tercio, porque hoy tenemos una nueva entrega de noticias sobre Villarejo. Noticias en las que, y no es casualidad, vuelven a aparecer Baltasar Garzón, Dolores Delgado y un juez. Sin embargo, atención, porque el nombre interesante también puede ser el del juez, que vuelve a ser noticia: Fernando Andreu. Atentos a este trío, Garzón, Dolores Delgado, Andreu y al cuarteto que se suma Villarejo. ¿Recuerdan ustedes que hace unos días El País dijo que a Fernando Andreu no le habían nombrado secretario de Estado de Justicia porque Grande Marlaska, ex juez de la Audiencia Nacional como Andreu, se enteró de que Dolores Delgado, ex fiscal de la Audiencia Nacional, quería nombrarle secretario de Estado de Justicia. Y Marlaska fue y se chivó a Pedro Sánchez y le dijo: Pedro, yo no me quiero meter donde no me llaman, pero este sale en las grabaciones de Villarejo que me lo ha dicho a mí la policía. Marlaska, es este el minuto en el que no ha desmentido esta noticia de Ernesto Ekaizer. Bueno, pues con estos antecedentes, escuchen la noticia que publica hoy El Confidencial, que asegura en su portada que un lobista, un tío con pasta, cliente de Villarejo, evitó la extradición con Garzón de Abogado, la fiscal Dolores Delgado, que no le tocaba pero que se presentó allí, y de juez Sandra
Fernando Andreu. Bueno, se trata del ex embajador de Guatemala, Julio Ligorría, a quien Villarejo habría recurrido para evitar la extradición a ese mismo país del naviero español Pérez Maura. Resulta que en pleno proceso, el propio Ligorría fue reclamado también por Guatemala por un delito de blanqueo de capitales y financiación irregular. A Villarejo esto obviamente le chafaba sus planes, ya que no hay que olvidar que Pérez Maura le habría pagado hasta 7 millones de euros, pero curiosamente aparecieron y coincidieron en escena el despacho de abogados de Garzón, la entonces fiscal Dolores Delgado y el juez Fernando Andreu, y la extradición se paró de golpe para alivio del excomisario. Así lo explica a nuestros micrófonos el periodista del Confidencial que firma la noticia, que es José María.
Se da la circunstancia de que justo cuando se produce la solicitud de extradición de Ligorría, la Policía Nacional lo detiene y este embajador, este diplomático que trabajaba para Villarejo, contrató entonces los servicios del bufete de Garzón. Y curiosamente, la fiscal Delgado entonces, la actual ministra de Justicia, que era coordinadora del área de terrorismo yihadista y que no tenía, por tanto, que haber intervenido en un tema como una extradición, asumió el caso. Parece que una de las fiscales enfermó y entonces Delgado entró en el caso e informó en contra de que Ligorría fuera extraditado a Guatemala. Y da la coincidencia de que esta extradición fue instruida por Fernando Andreu. El caso es que en esta pieza derivada de la operación que se está investigando en la Audiencia Nacional confluyen de nuevo todas las personas que forman parte del círculo relacionado con Villarejo, Garzón, Delgado y Andreu, en una extradición como mínimo cuestionable.
Pues ahí tenemos una noticia interesante, que no la única, que tiene que ver con Villarejo. También noticia en OK Diario.
Sí, revela este lunes que el juez Diego de Gea ha decidido que sea el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, el INCIBE, el que descifre los audios secretos de Villarejo en lugar del Centro Nacional de Inteligencia, que es el organismo que habitualmente se encarga de estas cuestiones. ¿Por qué? Pues según este diario, por la falta de confianza del juez en el CNI, habida cuenta del enfrentamiento público que nuestros servicios de inteligencia mantienen con el excomisario. Hay que recordar, Dieter, que Villarejo defiende que cuando grabó a Corina, por ejemplo, hablando sobre el rey Juan Carlos, lo hizo cumpliendo órdenes y que era un enviado del Estado, algo que no pareció hacer ninguna gracia al director del CNI, a Félix Sanz Roldán, que aseguró que el excomisario no tenía relación alguna con los servicios de inteligencia. Sea como fuere, el caso es que hay 20 terabytes de información requisada a Villarejo, 20 terabytes, guardada en 14 discos duros y 47 pendrive, ahí es nada, a los que la policía a día de hoy sigue sin poder acceder, puesto que están cifrados con un complicado algoritmo que ahora tratará de descifrar, como decimos, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y no el Centro Nacional de Inteligencia, que es lo que suele ser habitual en estos casos.
Para que ustedes se hagan una idea, en 20 terabytes les caben pues todas las series del mundo mundial y, yo que sé, todos los partidos de fútbol, incluso todos los combates de boxeo que haya narrado Jaime Ugarte. Pero no hay dos sin tres, y yo creo que esta es la noticia que más le ha dolido hoy a Villarejo, la que publica nuestro Fernando Lázaro en el diario El Mundo. La juez del caso Pinto rechaza la coartada, curiosa coartada, que había dado Villarejo.
Sí, recordarán nuestros oyentes que la doctora Pinto, una conocida dermatóloga que acusó al empresario López Madrid de abusos sexuales, reconoció al excomisario como la persona que en 2014 le apuñaló en presencia de su hijo de 9 años, mientras le advertía: López Madrid quiere que cierres la boca. Pues bien, la última estrategia de Villarejo pasaba por defender que él no pudo ser porque su estado de salud no le hubiera permitido tal cosa. Y para ello, atención, alegaba que en noviembre de 2012, es decir, 2 años antes, le habían operado de la columna vertebral y solicitaba que se tomase declaración al médico que intervino en la operación. ¿Qué ha dicho la juez? Pues que no, que tales pruebas son innecesarias e inútiles, y esto son palabras literales, y que la instrucción ya está agotada y concluida.
Yo insisto, es escuchar este tipo de noticias y acordarme de Securitas Direct, Nieves. No
tú
sé
y
por
todos
qué.
Nuestros oyentes, te entiendo, Dieter. En Securitas Direct ya sabes que conocen todos los métodos de robo que utilizan los ladrones. Ellos los investigan, desarrollan la última tecnología para protegernos frente a cualquier tipo de robo. Además, ponen a nuestra disposición el mayor número de expertos, que se dice pronto, en seguridad las 24 horas, los 365 días del año. No lo pienses más. Es el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarma de España y de Europa. Es el momento de protegerlo todo con Securitas Direct. Y si quieres contratar esta alarma, tienes que llamar ahora gratis al 900-130-900, 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.